No te dicen. Con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
¿Quieres saber una cosa? A mí no. A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Si vas a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque tienes roto el ABS, el EBA y el ASR, a ti esto te suena a... Por eso ven a Ford Motorcraft. Te pasamos la ITV totalmente gratis. Solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
A la hora de comer yo soy más de carne y me gusta que esté tierna, jugosa y sabrosa. Por eso voy siempre a la carnicería del supermercado del Corte Inglés, porque sus exquisitas carnes proceden de animales que han sido seleccionados en las mejores granjas y ganaderías del país. Y porque han sido controlados desde que nacen para que su crecimiento y su alimentación sean naturales. Y todo para garantizarte la máxima calidad. Ternera, cerdo, cordero, pollo, pavo, conejo y sus carniceros te la van a preparar en los cortes más variados, entre cod, rotí, filetes. Y ahora además te llevas un regalo del 20% de todas tus compras para una próxima compra de carnes. Lo tengo claro, yo me quedo con la carnicería del supermercado del Corte Inglés. No hay otra igual, por calidad, por variedad y por profesionalidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La policía local de Málaga llevaba 2 años esperando los chalecos antibalas para sus agentes. Ya han llegado, pero con un pequeño problema: contienen una falta de ortografía. El acento de la última I se ha trasladado a la I anterior, así que ahora se lee policía. Ella no es que ponga mal los acentos. Con la barriga que está echando, puede que se los esté comiendo. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, estoy rodeada de gente muy rara en el programa de radio en el que trabajo, muy rara. Por ejemplo, anoche cuando estoy a punto de cerrar un ojo, me suena el aviso de mensaje de móvil, un vídeo de la productora de este programa con su hija en la cama. Y sí, efectivamente, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo y que esto no era posible, ha sucedido de nuevo. Se han bajado el programa que te pone la cara deforme.
Hola, pues si os preguntáis de dónde he sacado mi belleza, es de... ¡Aquí!
Bueno, venga, hay que ver qué chisposas que soy, válgame, San Válgame. Ala, al sobre, hija mía, me digo para mis adentros. Y otra vez mensaje, otro vídeo de la productora y su hija, esta vez exactamente, vidas al límite, esta vez con cara de conejas.
Buenas noches, sabandija.
Hola, sabandija, que va a pasar la carnita para coger energía y afrontar las semanas.
¡Anda! ¡Tócate! Mucho beso, pero me han llamado sabandija.
Hombre, reinita, habrá sido en broma. Todo el mundo sabe que si por algo te caracterizas es por tu dulzura. Me extrañan esos calificativos.
¿Qué? Tú no sabes lo que es esto. Es una falta de respeto a cada paso, Carlos, le he dicho. ¿A que no sabes cómo me ha saludado esta mañana, nada más entrar por la puerta, tu secretaria Supermo?
Pues habrá dicho algo agradable, como siempre. Supermo estudió educación especial y por eso sabe cómo tratar a la redacción de este programa.
¿Qué? ¿Te parece agradable que nada más vernos el careto me haya dicho qué pasa, perra? ¿Qué pasa, perra? Bueno, tota, que me dispongo a ganarme el jornal cuando me suena otra vez el teléfono con mensaje. El técnico de este programa, Eduardo Bético Profundo. Vaya mierda de equipo, que el único partido que pierde tiene que ser con una pi, mi arma. Voy a ponerle un pito a los palabrotos porque la conversación sobre el partido del Sevilla Atleti ha ido subiendo de tono. Hola, buenos días, amable compañero, le he contestado. Tú de mierda de equipo no hables, a ver si vas a salir perdiendo. Ni buenos días ni pi. Estoy aguantando aquí el palanganeo. Pues aguanta, no te pi. Ganadles vosotros y luego ya si eso lloriqueas. Respuesta, a pi, la mía, a pi, la suya, a parla, la mía, que te la pique un pollo. Nada, un paraíso, Herrera en Cope. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Mi querida Isabel San Sebastián, buenos días.
Carlos Herrera, el hombre de mi vida, muy buenos días.
El hombre de tu vida, exactamente.
Efectivamente.
Sigo siéndolo, ahí estoy en espera, tú lo sabes.
Aquí no, la que está en espera soy yo, pero bueno, algún día nos encontraremos.
Bueno, tú me escribiendo libros,
exacto.
Que así yo primero me deleito leyéndolos y después de esa manera tengo oportunidad de entrevistarte, que es lo que voy a hacer ahora con lo que se llama lo último que verán tus ojos. ¿Qué le lleva a una persona esclava de la actualidad rabiosa, del minuto a minuto, prácticamente a sumergirse en el mundo de la fabulación, cuando es fabulación, que a lo mejor no es tanta fabulación?
Bueno, es novela histórica, como todas las que yo escribo, es decir, hay una parte que es imaginación, que es una trama de ficción, y hay otra parte muy importante, que es historia real. Concretamente es la historia de la ayuda fundamental que dieron un grupo de heroicos diplomáticos españoles a muchos miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial para salvarles la vida en el momento del Holocausto. Y por otra parte, la sombra de esa luz, la ayuda fundamental que brindó la España franquista a muchos miles de nazis después de la guerra para darles protección, asilo y refugio y arrancarles de las garras de los aliados, ¿no? ¿Qué me lleva? Pues por una parte la decepción con el oficio periodístico, mejor dicho con la escena política española y la necesidad de hallar refugio en algo un poco más grato como es la literatura. Y por otra parte, la pasión por escribir y por contar historias. Yo he sido una ávida lectora y ahora una ávida contadora de historias.
Digamos que España quedó al margen de la Segunda Guerra Mundial, pero no tanto.
No. No quedó al margen en absoluto. Se supone que, fue un país neutral, por supuesto, no participó activamente en esa guerra, pero tuvo una participación como la que yo cuento en esta historia, una participación decisiva en el caso de estos diplomáticos, de los que se ha hablado muy poco, a los que ni siquiera se permitió, como en el caso de Sanzbrith, recoger el título, el reconocimiento de justo entre las naciones que les otorgó el Estado de Israel años después, pero que conjuntamente salvaron a miles, a millares de judíos. Hay quien habla de 40.000 judíos, es decir, muchísimos más de los que salvó Oskar Schindler, que ha pasado a la fama y a la posteridad gracias a esa película de Spielberg, y que sin embargo aquí en España son muy poco conocidos y fuera de España prácticamente desconocidos, ¿no?
Uh-huh.
Yo hablo en esta novela de algunos de ellos.
¿Y cómo investigas? Es decir, ¿por dónde te lleva la investigación de este episodio apasionante en el que sitúas a esta pareja de diplomáticos siguiendo un cuadro del Greco?
Bueno, yo sitúo a una pareja un poco peculiar. La novela arranca en Nueva York cuando sale a subasta un Greco del que no se tenía noticia, y en su hotel una experta española en el Greco, una experta en arte, muy pija, muy mona, muy pija, recibe la visita de un taxista neoyorquino de Brooklyn que le dice que él ha visto ese cuadro, esa fotografía del cuadro que publica el periódico, lo ha visto en una foto en casa de sus abuelos en Budapest, y que ese cuadro le pertenece y que le ayude, por favor, a demostrarlo. Y a partir de ahí arranca un thriller, una búsqueda trepidante de este cuadro, que vale, por supuesto, muchos millones de dólares, y que lleva a esta peculiar pareja a Budapest, a Nueva York, a Londres, a Madrid, a Toledo, a recorrer distintos escenarios tras las huellas de ese cuadro y de la tragedia y del secreto terrible que esconde esa familia. ¿Cómo me documento yo para hacerlo? Pues yo viajo a Budapest. En Budapest me entrevisto con un superviviente del Holocausto que se salvó siendo un niño, en uno de los pisos creados, protegidos y abastecidos por Ángel Sanzbrith, uno de estos diplomáticos heroicos de los que yo hablo en la entrevista.
Uh-huh.
recorro la embajada en la cual, en cuyos sótanos y en cuyas buhardillas estuvieron escondidos y refugiados varias decenas de judíos antes de salir hacia España e incluso durante mucho tiempo hasta que acabó la guerra y en consecuencia acabó la amenaza que pesaba sobre ellos. Recorro el Museo del Holocausto en Boston, por ejemplo, el monumento al Holocausto, que es impresionante. Son 7 torres de metacrilato emulando las chimeneas de los crematorios de los campos de concentración, cada cual con el nombre de uno de estos campos y una leyenda estremecedora que yo recorro en la novela. Y luego leo mucho de lo que se ha escrito, no mucho se ha escrito, pero algo sí, en forma de ensayo, sobre la ayuda que brindó el régimen de Franco, la Falange, una parte de la Iglesia también, hay que decirlo, y por supuesto una parte importante del ejército en aquella época, a los nazis que huían de la derrota, ¿no? Gente como Mengele, el ángel de la muerte, el exterminador de Auschwitz, el médico que experimentaba con sus víctimas, pasó por España y estuvo bastante tiempo en España antes de huir hacia la Argentina, ¿no? Pero otros personajes no menos sanguinarios estuvieron refugiados en España. La lista es muy larga, ¿no? Yo recojo unos cuantos nombres de personas, pues como por ejemplo Pierre Dai o Charles Lesca o Laval, que fueron criminales de guerra reconocidos como tales de distintos países europeos que encontraron refugio en España, agentes de la Gestapo. En fin, una historia de la que no hemos hablado probablemente porque no nos interese, ¿no? Johannes Bernhard, destacado miembro del partido nazi, que había contribuido decisivamente al golpe del 36, al alzamiento del 36, y a quien Franco agradeció su ayuda protegiéndole en España después del final de la guerra, ¿no? Claro. Todo esto es una parte de la historia de la que se habla muy poco, yo creo que es interesantísimo.
Fíjate, precisamente la figura de Sainte-Brice, Arcadi le dedicó a Arcadi Espada un libro a Sainte-Brice hace poco, que lo tituló, sabes que además con el gusto por la provocación que tiene, En nombre de Franco.
Sí.
¿Cuál era la teoría? Sainte-Brice trabajaba y hacía lo que hacía en nombre del régimen de Franco. Es decir, que por un lado Franco acogió, ¿verdad? Dio cobijo a algunos de los nazis que por ahí andaban zascandileando. Pero que anteriormente ese mismo régimen había salvado no pocos judíos en Europa.
Bueno, esto es discutible. Yo he leído mucho, he investigado mucho y he hablado con mucha gente. Es verdad que el régimen de Franco no puso excesivas trabas a la gente, a los diplomáticos, que como Sainte-Brice y otros, ahí están Sebastián Romero Radigales y otros muchos, por iniciativa suya personal y por sentido del honor y de la dignidad y del compromiso, ayudaron a estos judíos. También es verdad que dependió de los ministros. Hubo ministros como López Jordán, más anglófilos y más proclives a facilitar la tarea de estos diplomáticos, y otros como el yerno de Franco, que pusieron absolutamente germanófilos y absolutamente antisemitas, que pusieron todo tipo de trabas a estas iniciativas. De hecho, muy pocos judíos tuvieron permiso para instalarse en España, para quedarse dentro de España. Incluso muy pocos sefardíes, que legalmente eran españoles en virtud de un decreto del 24 de Primo de Rivera, ¿no? El régimen de Franco no estuvo detrás de lo que hicieron Sainte-Brice y otros diplomáticos. Fueron iniciativas personales que muy al final de la guerra, algunas personas dentro del régimen, pero no creo que desde luego personalmente Franco, intentaron utilizar para hacer valer ante los aliados, que ya se veía claro que iban a ganar, esa ayuda y de alguna forma redimir a España de su alineamiento junto a los nazis, ¿no? Claro. Pero no fue en nombre de Franco.
El régimen gira estratégicamente en un momento determinado de la germanofilia, no a una germanofobia, pero sí a una anglofilia.
Efectivamente.
¿No? Claro, y poco a poco se va, el propio Serrano Suñer va reconstruyendo el relato, porque ya es que se veía con
el cuñado, he dicho el yerno es el cuñado, efectivamente. El cuñado. Serrano Suñer. Efectivamente, pero desde luego el régimen va girando y se intenta hacer valer ante el Consejo Judío de Nueva York esta ayuda como una especie de elemento de redención, ¿no? Yo lo recojo en mi novela, pero no fue en nombre de Franco. Yo ahí no estoy de acuerdo con Arcadi. Lo que hizo Sainte-Brice lo hizo Sainte-Brice porque quiso. Es más, hay una carta que yo cito en la novela que es conmovedora, que escribe Sainte-Brice a Perlasca, que es una de las bestias negras del libro de Arcadi. Yo lo he leído. Sí. Arcadi sostiene que Perlasca se puso todas las medallas por el trabajo que hizo Sainte-Brice. Y es verdad que Perlasca se puso muchas medallas por un trabajo que había hecho Sainte-Brice. Y antes que Sainte-Brice, Mugiro, el embajador, a quien las autoridades autoridades fascistas húngaras expulsaron precisamente por su labor de apoyo y de defensa de estos judíos, ¿no? Uh-huh. Pues en una carta que escribe Sanz Friz a Perlaska después del final de la guerra, le dice: no espere usted agradecimiento de nadie, ni de su país, ni del mío, ni de nadie, y si hay que asumir alguna consecuencia negativa, se entiende, la responsabilidad es mía, la culpa es mía y las decisiones las tomé yo. No fue en nombre de Franco. Sanz Friz y otros diplomáticos que salvaron judíos, que les dieron visados. Sebastián Romero Rodigal, es cónsul general en Atenas, no solo protegió, salvó y proporcionó visados a muchos judíos sefardíes, sino que se presentó él personalmente en Bergen-Belsen para rescatar a un grupo de más de 300 judíos de Salónica que habían sido detenidos y llevados hasta allí. Y salvó a todos menos uno, que se había muerto para cuando él llegó, pero los sacó personalmente de allí. Uh-huh. Hay historias verdaderamente heroicas, fruto de iniciativas personales. Uh-huh. Y llegaron algunos de estos diplomáticos incluso a adoptar a niños judíos para salvarles como hijos suyos, ¿no? A esconderlos en su casa. Hay historias que dejan corta la de Oscar Schindler. No han merecido una película, pero yo creo que por lo menos una novela merecía.
La investigación que realizas para escribir este libro te lleva a la conclusión de que hay grandes similitudes entre la expulsión que decretan los Reyes Católicos 1492 de los judíos de España, el drama de los sefardíes que comienza en ese momento, y la solución final de Eichmann. Bueno, de Eichmann, de Hitler, de todo lo que rodeaba a Hitler.
Efectivamente. Es que es curioso, es que investigando te das cuenta de que, primero, y esta es una consecuencia muy importante, 5 siglos antes del Holocausto, los reyes católicos de España habían demostrado muchísima más humanidad y muchísima más dignidad expulsando a los judíos en vez de matarlos y exterminarlos, como hicieron los nazis 5 siglos después, ¿no? Este es un elemento importante que yo destaco en la novela. Significa también la importancia de creer en Dios, ¿no? Como dijo Nietzsche, muerto Dios, todo está permitido. Bueno, pues los reyes católicos creían en Dios, los expulsaron, cosa de la cual yo no estoy orgullosa, ni creo que España deba estarlo, pero por lo menos no los mataron como hicieron los nazis, ¿no? Pero efectivamente, la reacción por parte de la comunidad judía fue la misma. Los judíos españoles se consideraban españoles, habitantes de la península, o castellanos, o aragoneses, o lo que fuera, pues entonces no, España no se llamaba así, mucho antes que judíos, y los judíos húngaros también. Ellos tenían a gala ser húngaros antes que judíos. Ellos decían: somos húngaros judíos, no judíos húngaros. Y daban mucha importancia al orden de las palabras. Igual que los españoles, reaccionaron con incredulidad, cooperaron con quienes les querían en un caso expulsar y en otro caso exterminar, al principio pensando que con esa cooperación se salvarían. Intentaron comprar su salvación en ambos casos con oro, con dinero, con préstamos. Y finalmente fueron al matadero de una forma, a la expulsión en unos casos, a la frontera, al exilio, y en otros casos al matadero de una forma prácticamente voluntaria, ¿no? De hecho, el personaje de mi novela, el Philip, el personaje, el taxista de Brooklyn, que va en busca de ese cuadro y de esas raíces, se revela ante esta mansedumbre. Dice: pero yo, a mí me habrían matado, pero yo me habría llevado unos cuantos por delante, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos mismos se dejaran conducir así al matadero? Y bueno, y una de las tramas que hacen de esta novela un thriller es descubrir hasta qué punto la familia de Philip fue o no mansamente al matadero y cómo reaccionó a ese expolio de un cuadro muy valioso y a ese exterminio de buena parte de la familia de este chico.
Estuviste con los integrantes de la comunidad hasídica de Borough Park, ¿no?
Estuve en Borough Park, que cualquiera que haya estado allí se da cuenta de que es como viajar al violinista en el tejado. Es una película muy de nuestra quinta. La gente joven que nos escuche no habrá visto El violinista en el tejado, pero los que la hemos visto, de repente tú te encuentras allí en Brooklyn, en medio de la gran manzana de la ciudad más cosmopolita del mundo, con una comunidad de mujeres con peluca o con turbante, todas idénticas, de hombres con levita y con gorros de piel y con unas especies de chales con flecos colgando, como si fueran judíos rusos del siglo XVIII o XIX, ¿no? Es una cosa verdaderamente sorprendente. Y las tradiciones que honran y que conservan y que defienden a capa y espada son verdaderamente curiosas, ¿no? Yo hablo de ellas en la novela porque mi personaje, mi protagonista masculino, es un huido de esa secta, que es una secta, es una auténtica secta judía, ¿no? Uh-huh. Y es muy curiosa, es muy
estos
curiosa.
Son
es
de
una
los
secta
de los de Mea Sharim en Jerusalén.
Efectivamente.
De los más intensos de todos los intensos, ¿no?
Estos son de los que creen que el Holocausto fue un castigo de Dios merecido por intentar integrarse. igual que la expulsión. En eso también hay similitudes. Estos son de los que piensan que cuando los judíos intentan integrarse con los gentiles, adoptan sus hábitos y abandonan los mandamientos en sentido literal, se merecen lo que les pasa. Se merecieron la expulsión, se merecen el holocausto y se merecen cualquier castigo brutal que pueda caer sobre ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces viven completamente marginados, se niegan a integrarse, se rechazan todos los avances de la civilización, excepto el dinero. Eso, ¿no? En Borough Park hay mucho dinero. Hay unos sí, relojes de 30.000 euros en los escaparates de las joyerías que te caes.
Sí, pero son de los que el sábado por la tarde no encienden la luz, porque no. Encenderla es un trabajo y efectivo. No hay que trabajar. Sí,
y no
sí.
Cogen el ascensor porque está prohibido y no se mueven y no hacen nada y no cocinan y nada, nada. Son de los que siguen los mandamientos en sentido literal, a rajatabla. Uh-huh. A rajatabla.
Lo último que verán tus ojos, por cierto, el cuadro del Greco, ¿te lo inventas tú o te basas en alguna obra del Greco que te haya asesorado algún especialista?
Bueno, me asesoró sobre todo para conocer la vida y la obra del Greco un experto que estará en la presentación en Toledo en noviembre, que es Carrobles, Jesús Carrobles, un gran experto en el Greco. El cuadro me lo invento, me voy a ver la vista que yo quiero ver de la judería de Toledo, me voy a Toledo, lo miro y me invento el cuadro. Pero me inspiro en cierta medida en la vista de Toledo, en ese cuadro que se llama Vista de Toledo, que está en el Metropolitan de Nueva York, que es un cuadro que quita el aliento. Y hay una escena que yo cuento en la novela que es cómo comentan, cómo se quedan las cientos de personas que pasan por la sala donde están los cuadros del Greco en el Metropolitan, cómo se quedan con la boca abierta contemplando ese cuadro y otro que hay, que es de un santo, ahora mismo no recuerdo cuál, que está en la misma sala, y verdaderamente el efecto que el Greco produce en quienes entran en esa sala y en ese museo que está repleto de obras de arte es para verlo. Se quedan literalmente, yo he visto literalmente gente quedarse con la boca abierta, porque es que el Greco es un precursor del impresionismo, es un gigante de la pintura. Para mí, desde luego, es uno de los grandes maestros de la pintura española.
Corría muy bien la mano, la verdad que
muy
sí.
Bien.
Muy bien.
Un genio del color y de la forma y de la expresividad.
El libro lo tienen ustedes en los comercios del ramo. Lo último que verán tus ojos, Isabel San Sebastián. Querida Isabel, te mando el beso de siempre.
Igualmente, Carlos, un abrazo. Adiós, muchas gracias.
Y 27, tengo un mensaje de Línea Directa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chicos, ¿tenéis inconveniente que nos vayamos a Irak?
Ni en absoluto. Todo lo contrario.
¿Sabéis que hay un contingente español en Irak? Lo dirige el coronel Pedro Vázquez. Está lejos de la zona de la batalla ahora mismo, ¿no? Están a... Parece que a unos 30 kilómetros de Bagdad, pero bueno, están por allí. Don Pedro Vázquez de Prada, mi coronel, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, Carlos, a usted y a todos los oyentes de la cadena COPE. Y muchas gracias por pensar en todos los españoles que estamos desplegados en Irak. Es un honor representar a España en esta tierra.
Son ustedes aproximadamente unos 300, ¿sí?
Sí, somos unos 300, que es lo que aprobó el Parlamento en su resolución de octubre de 2014.
Claro, ustedes han tenido el trabajo de formar, de adiestrar a los iraquíes, a un porrón de militares, que son los que ahora mismo están en la ofensiva, esa ofensiva, ese avance, que por cierto va más rápido de lo que estaba previsto, sobre la ciudad de Mosul. ¿Están bien instruidos? ¿Son soldados competitivos, por así llamarlo?
Los soldados iraquíes son soldados valientes y patriotas. Los soldados ahora creemos que están muy bien adiestrados, pero lo más importante es que tienen moral de victoria. Déjeme contarle cómo está cambiando la situación, porque hay veces que no nos damos cuenta de la diferencia del antes y después. La situación ha cambiado en muchos frentes. Fíjese, donde antes el Daesh ganaba terreno, ahora está perdiendo terreno, y todo es debido a los iraquíes. Antes el Daesh dominaba las redes sociales, hasta el punto que captaba voluntarios. Y ahora está perdiendo su atractivo en redes sociales, hasta el punto que lo que ha pasado de ser una fascinación, lo que era una fascinación romántica, ahora es un fiasco, fiasco diabólico. Y todo esto es por los iraquíes, por el compromiso que tienen. O sea, antes los jóvenes extranjeros venían como yihadistas y como huríes, y ahora los yihadistas y las huríes huyen. O sea, que antes el Daesh tenía suficientes voluntarios, y ahora, fíjese, tiene que usar niños como niños bomba. Les ponen un chaleco, les mandan a los soldados, cerca de los soldados iraquíes, y les explotan. Y todo eso es por lo buenos que son los soldados iraquíes. O sea, que el Daesh antes mataba a los enemigos y ahora está matando a los suyos, que huyen de su zona. Antes mataba a los que no tenían barba y ahora se están cortando la barba, fíjese. O sea, que antes tenía financiación y ahora no. O sea, que si quiere que resuma la situación de lo bueno que está siendo ahora el ejército iraquí, debido a la instrucción que recibe, le puedo decir que si ve el mapa de 2014 respecto a 2016, antes controlaba un espacio como las dos Castillas y ahora controla un espacio como la provincia de Ciudad Real. Ya. Mire, nosotros estamos muy orgullosos de una cosa, y es que la última brigada que acaba de salir de entrenar le han mandado recuperar Caracos, una ciudad que antes era cristiana. Está a punto de completar su recuperación y las campanas ya tañen en Caracos estos días gracias a la Brigada 36. O sea que los iraquíes lo están haciendo muy bien, tienen moral de victoria y esperamos que sigan así.
En estos combates no solo está el ejército iraquí, también está la milicia kurdo-iraquí. La milicia kurdo-iraquí la conocemos como Peshmerga. Estas milicias están menos organizadas que un ejército formal, pero ¿son combativas, son efectivas, son eficientes?
Nosotros no hemos tenido relación con ellas porque están al norte y nosotros lo que hemos adiestrado aquí en Besmaya son fundamentalmente las brigadas del ejército iraquí, como en grupos de 1.500. También hemos adiestrado a parte de los hombres del centro o de la unidad contraterrorista que depende directamente del presidente del gobierno. Las noticias que tenemos es que son gente con la moral alta, con ganas de victoria, con ganas de librarse de este enemigo cruel e insidioso que es el Daesh, y además de los Peshmergas están luchando otros muchos tipos de unidades que dependen del gobierno de Irak.
Ajá. Digamos, ahora mismo el ataque a Mosul. Mosul es una ciudad que no sé, que tendrá pues 700.000, un millón de personas aproximadamente, y está controlada por lo que conocemos como el Daesh, Estado Islámico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entra, cómo se llega y cómo se combate? Porque al final es combate calle por calle, hombre por hombre.
Desgraciadamente. Mosul, antes decían que tenían 2 millones, ahora se calcula efectivamente que debe tener entre 750.000 y 1 millón, pero probablemente cuando se llegue a la ciudad de Mosul tendrá menos, porque prevemos que lógicamente los habitantes quieran salir. Al final, a Mosul hay que llegar a través de las vías, a través de las carreteras y de las vías de comunicación, y estas pasan por poblaciones que están cerca de la gran capital. Y eso es lo que está ahora el ejército iraquí, las fuerzas armadas iraquíes, limpiando cada una de las poblaciones. El limpiar significa que atacan a los elementos del Daesh que están en esas poblaciones. Aquí el enemigo más peligroso son las bombas trampa que usan los radicales del Daesh y los francotiradores. Pues ahora, como con el adiestramiento, los iraquíes saben cómo luchar contra las bombas trampa y los francotiradores, van avanzando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, hasta que lleguen a Mosul. Y ese pueblo a pueblo efectivamente es calle a calle, van limpiando de enemigos, y después también tienen que limpiar de trampas que los terroristas del Daesh van dejando en cada una de las casas, en las calles, en los cruces de caminos o en sitios para hacer daño. Esta mañana leíamos en la prensa que una de las cosas que hacen es poner muñecas y dejar muñecas en la calle para que el que la recoja estalle. O sea que se puede imaginar que con un enemigo tan cruel la recuperación no va a ser cuestión de un día.
Cuando dice usted hombre por hombre, calle por calle, y desactivarlos, ¿quiere decir usted, se hacen prisioneros o es eliminarlos físicamente?
No, desde una de las cosas por las que empieza la coalición, y nosotros especialmente aquí en los centros de entrenamiento, lo primero que les explicamos es la importancia del derecho de los conflictos armados y a que se sujeten a las normas internacionales de conflictos armados. Los del Daesh no son soldados, son terroristas. Pero nosotros lo que insistimos es que a estos señores hay que tratarles bajo las leyes de conflictos armados. Tenemos unas conversaciones muy importantes con ellos, con sus líderes, para decirles hasta qué punto pueden llegar. Entonces no se les elimina. Lo que hace es se combate con ellos y se les coge prisioneros.
Ajá. Hombre, si no hay más remedio, si eres tú o yo, pues en ese momento sí se dispara, claro.
Desde luego lo que les decimos es que es más importante ayudar a que el enemigo sea mártir a hacer mártires a los propios.
No. Otra cuestión. Finalmente, cuando lleguen al centro de Mosul, se van a encontrar con las imágenes. Hace poco veíamos unas imágenes de los tíos que están, los tíos del Daesh, vigilando Mosul. Van fuertemente armados. Es decir, el aspecto es el de un soldado competitivo de un ejército moderno. ¿El nivel de esta gente, qué nivel es? ¿Simplemente fanático o técnicamente, militarmente son buenos?
No, técnicamente hay que reconocer, don Carlos, que tienen gente muy preparada, probablemente antiguos cuadros de mando de ejércitos, no sé si de aquí, pero desde luego extranjeros, que están muy bien organizados y que las operaciones militares que han desarrollado son operaciones militares muy serias. O sea, no estamos hablando de cuatro amigos que se juntan y dicen vamos a hacer una guerra porque hemos conseguido unos fusiles. Estamos hablando de un grupo de personas listas, sagaces, competentes en lo suyo, absolutamente equivocadas, por supuesto, pero que lo que hacen al final con esa perversidad es aplicar las técnicas de combate convencionales y todas las peores que a usted se le ocurra. Pero nada de despreciarles, no se puede despreciar en absoluto la competencia técnica de estas personas.
¿Cómo se desactiva, cuando ustedes dicen un artefacto trampa, nosotros pensamos en una mina, ¿no?, por ejemplo? Primero, ¿cómo se localiza y cómo se desactiva una mina?
Claro, si me permite, tengo que explicarle lo que hacemos aquí en esta base multinacional de entrenamiento que estamos cuatro países. Lo primero que hacemos cuando nos llegan las brigadas es le decimos, mire, de esos 1.500, déjenme a los 40 mejores que les voy a enseñar a detectar las bombas trampa, les voy a enseñar a marcarlas y voy a enseñar hasta qué punto usted puede destruirlas o lo que tiene que hacer es desviarse de su camino y dejar que las destruya uno que sepa más. Entonces, cuando hay un método de localización, algunos son físicos y otros son electrónicos, también se les dota de algunos materiales para detectarlos. Y en el momento que lo detectan, ellos saben que es lo más difícil saber si está dentro de su nivel de competencia el detectarlo o no. Una de las cosas que más orgullosos estamos es del nivel de bajas tan inferior que está teniendo ahora el ejército iraquí. Le pongo un ejemplo del que además estamos muy orgullosos. Mire, el otro día el jefe de la Brigada 34 nos mandó la bandera del Daesh que ondeaba en la ciudad de Sarkat. Y vamos, pero ¿usted qué pasa? Dice, mire usted, nada más salir del adiestramiento, a mí me mandaron a recuperar Sarkat. Creí que lo iba a tomar, me iba a tardar entre 3 y 4 días y tardé 24 horas. Y tuve solo dos bajas, cuando antes habría tenido probablemente 100. Y eso fue por la instrucción que ustedes me dieron. Entonces nos remitió como agradecimiento la bandera de Daesh que ondeaba el adiestramiento. ¿Y qué nos dijo? Nos dijo que sus soldados habían aprendido a localizar las trampas explosivas y, lo que es más importante, habían aprendido a cuándo no debían intentar desactivarlas. Porque, claro, estamos hablando de unos soldados valientes y estos soldados valientes corren el riesgo de despreciar la importancia o la dificultad de desactivar una bomba solo por avanzar. Y entonces, muchas veces se es más valiente diciendo que no a arriesgándose a perder la vida inútilmente.
Ya. ¿Pueden utilizar o existe el riesgo de que esta gente del Daesh utilice armas químicas? Y si es que sí, ¿qué tipo de armas químicas?
Bueno, está reportado en prensa. Desde luego, lo que sí que se ha comprobado es que estos han utilizado clorín y algo de sulfatos últimamente. Una de las cosas que hacemos también con ellos en el adiestramiento es usarles a detectar estos agentes químicos, a ponerse la máscara y a hacer el tratamiento de sus cuerpos en el caso de que recibieran alguna agresión. O sea que la respuesta es que sí y que nosotros les ayudamos a contrarrestarlo.
¿Pueden utilizar escudos humanos la gente del Daesh cuando ya se esté entrando en Mosul? Ya nos quedan las 20 últimas calles. ¿Y los tipos qué hacen? ¿Cómo se defienden? ¿Se meten dentro de una casa y ponen delante a los chiquillos?
Desgraciadamente están usando escudos humanos a diario. Como le decía antes, hemos pasado a un punto en el que los combatientes venían, ahora a otro en el que los combatientes tienen que utilizar, pues le ponía el ejemplo del niño con chaleco, pero hay muchos ejemplos. O sea, hay mujeres que venían al paraíso del Daesh y ahora se han dado cuenta de que esto es un infierno, que las tienen que utilizar. A la población la ponen en grupos, ellos utilizan como cuarteles generales los edificios culturales, los hospitales. Utilizan a los niños para ponerles delante de los soldados iraquíes. O sea, las técnicas más perversas que se puedan ustedes imaginar.
Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer el combatiente? Es decir, el bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo sortea eso?
Lo, la, la ventaja que tiene el bueno es que conoce la precisión de sus armas y que tiene alternativas. Si por un sitio hay escudos, irá por otro sitio. Se utilizará las armas de precisión de la aviación o de la artillería. Al final, esa es una de las razones por las que el avance es tan lento y tan difícil, porque se tiene que ser extremadamente cuidadoso en el trato a la población civil, por lo menos por parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, ya que el Daesh no lo es. Y es una de las grandes diferencias entre un ejército y un grupo terrorista.
Ya, pero ahí sí que hay que disparar ya al final.
Bueno, claro, cuando a uno le disparan, indudablemente hay que disparar.
Pues son ustedes admirables, mi coronel. Nos sentimos muy orgullosos de los militares que están en Irak formando el ejército iraquí, a pocos kilómetros del infierno de los combates. Ustedes hacen un trabajo extraordinario y además me entusiasma divulgarlo a través de la antena. Coronel Pedro Vázquez de Prada, estoy a sus órdenes y le envío un abrazo muy fuerte.
No sabe lo que le agradezco esto. Déjeme dar un fuerte abrazo a todos ustedes. Déjeme tener una mención especial a la familia de Aarón Vidal, el soldado que falleció este verano, que ha sido una buena causa. Tienen que tener muy claro que lo que hace España aquí revierte en la seguridad internacional, que al Daesh no solo se le combate en París, en Marsella o en Bruselas, sino se le combate también en Irak y eso repercute en la seguridad española. Muchas gracias, Carlos, a todos ustedes.
Un fuerte abrazo, gracias, Pedro Vázquez de Prada, coronel jefe del contingente español en Irak. Pues esto es lo que hay.
Bien interesante todo lo que ha contado, muy, la verdad. Muy sobre todo porque uno a distancia puede pensar que el Daesh no es un ejército bien armado o que no tiene a sus soldados, entre comillas, bien preparados, y él deja claro que se están enfrentando a un enemigo de mucha categoría.
Ya. Cierto. Bueno, pues ahora, damas y caballeros, ¿dónde está Gutiérrez? ¿Dónde está Gutiérrez?
Aquí estoy.
¡Hombre, Gutiérrez!
Venga, buenos días.
¿Qué más, hombre? ¿Cómo voy, Finter, yo? Ya saben que el 915-223-379...
Ya estamos.
Es el teléfono de nuestro contestador. Bueno, 91-522-3379.
Pues mira, Herrera, traigo precisamente aquí la solución definitiva para que se acaben los problemas al dar el teléfono. Esta señora tan amable te ha hecho una guía práctica a tu medida. Fácil, fácil.
Buenos días, Herrera. Os estaba oyendo sobre el error de los teléfonos como los dais. Para mí, creo que lo más fácil es decir el 91-522-3379. Eso cuando es así con ese prefijo de 91. Y cuando son los números ya de móviles, pues de tres en tres y después acabar haciéndolos de dos en dos, porque si no la gente se equivoca mucho a poder coger vuestros números. Bueno, es un programa estupendo. A ver si para la próxima que te hable ya hay gobierno. Bueno, gracias. Me gusta escuchar.
Puede ser. Qué graciosa.
Puede ser.
Bueno, podríamos suponer, Herrera, que con este sencillo método se acabaron los problemas.
Error. Hola, buenas tardes. Llamo porque he escuchado a Carlos Herrera a duras penas dar el número de este número de teléfono, pero no sé para qué lo había dado, porque tardaba mucho. Venga, no. Un saludo. Hasta luego. Sigo pendiente. ¿He colgado?
Ahora sí. Bueno, si lo pensamos, Herrera, tampoco es tan difícil. Una muestra. Creo que este mensaje es el más breve que nos han dejado nunca en el contestador. Y certero.
Coño, que sois los mejores.
¿Ya está?
¿Ya está?
¿Ya está?
¿Para qué más?
Ya está. Pero escúchame, pero en vez de entretengas un poquito con eso, ya que piensa usted eso, si pensara lo otro, yo le digo, pues mira, me alegro, gracias.
Cortito, pero sí.
Pero no, pero entreténgase, recréese.
Claro, un poquito más, sí.
Exactamente, 91-522... 3379, no se ríe ahí.
Vamos con los ovnis, Herrera. Un montón de avistamientos en la fosforera automática, como el de este señor, Sevilla, 1991.
Resulta que en el 91 estaba yo de vigilante en Sevilla, en la Universidad Laboral, que ahora es la Pablo Lavide, que tú la conocerás. Y estábamos una noche sentados, pues comiendo el bocadillo entre los dos o tres compañeros que habíamos allí, ¿sabes? Y hubo un reflejo muy grande, una luz O sea, como si subiera un foco muy grande por la noche y estábamos sentados en la garita de la entrada afuera porque era en verano. Y no sé yo si será la misma fecha, coincidiremos lo mismo, pero nosotros vimos eso. Un abrazo.
Anda,
pues ahí está.
En la universidad, sería Perales que estaba grabando un disco, componiendo una canción. Perales estudió en la Laboral de Sevilla y Carlos Santamaría, en fin, gente, bastante gente.
Otro avistamiento, Herrera. Este con luces, salto y susto. Te sitúo, Ceuta, verano. Unos amigos se quedan a dormir así, al aire libre.
Terra grande, abierto, no tenía techo ni nada. Hicimos una fiesta por la noche, nos quedamos a dormir yo unos cuantos. Tiramos unos colchones, era en verano. Y estando por la noche, abro los ojos y veo luces de colores, de tres colores. Pegué un bote, un rezacón que tenía yo, medio bolillón que iba todavía. Un ovni. O sea, levantame con la canción de lo dice, cállate, tonto el culo, que son las luces del frigorífico que tengo aquí puesto en la terraza. Venga, hasta luego.
El ovni venía de la nevera. Herrera, ya sabes que algunos oyentes no llevan muy bien que se enseñe lo que comemos en el programa, los que comen en el programa. El otro día, chorreo a Navarro por contarlo en el diario. Hoy, pues donde estaba el moretón, justito.
Nada, deciros que sí que es verdad. Es lo que dice ese señor. Yo no digo que Marijose sea tan desagradable o lo que sea, pero es que es verdad que os gastáis de las comilonas que os pegáis y de las cosas tan groseras y tan asquerosas que decís, porque es que son así. Y encima de todo, os reéis, porque hay gente que pasa hambre de verdad, muchísima hambre. Programas de asco, en una palabra. Y ahora no lo saques, Gutiérrez.
¿Cómo que a ver? Pero vamos a ver qué tiene que ver, qué tiene que ver una cosa con la otra.
Claro,
claro, no, máximo cuidado con todos. Pero oiga, contar lo que se come es una forma de, por ejemplo, ayudar a aquellas personas y divulgar a aquellas personas que en su empresa, mucha gente que trabaja en esas cosas, que hay que conocerlo. Nosotros nos dedicamos a eso, claro, también, a contar, a hablar de lo que la gente hace, ¿no?
Claro que sí. Bueno, la verdad es que no es un ánimo, Herrera. Por suerte, escucha a esta señora Navarro. Se ha levantado del lecho del dolor, enfermita, para defenderte como un rottweiler.
Hola, Gutiérrez. Soy Mari Pepa Moreno de Madrid. Estoy malita. Como he podido, he cogido el teléfono por el señor que se ha metido con mi marido, José. Que le den. O quite la radio. Siga así, mi niña. Para este tío, qué asco. ¡Qué asco! Y ponerme los cachorritos, que se me pasan todos mis males. Pues un abrazo a todos.
Se nos ha ido
y un
tiempo.
Beso muy fuerte para Cope.
Se nos ha ido el tiempo.
Ay, mejor ese y muchas gracias.
Llevamos ya 4 días.
No, pero eso mañana no, caen.
Mañana hay que hacer un especial cachorrito.
Mañana hago cacharrito, de power, pero desde las... Todo. Desde las 7 de la mañana empiezo a poner que se ha y no paro.
No te pases nada.
Hasta la una, hasta la una. Bueno, Herrera, sabes que un buen vecino es un tesoro, pero uno malo... Bueno, el de esta señora es de los peores, pero usted, señora, aguante, que nosotros somos los refuerzos.
Yo siempre he escuchado la Cope, pero tengo un vecino que le molesta. Me echó en cara que yo estaba todo el día con la radio en la Cope. Le dije que yo, cada uno en su casa, sin molestar, de alto, como una cosa normalita. Bueno, pero que él lo siente, porque las cocinas dan pared con pared y él lo siente. Y se ve que el señor le molestaba. Digo, sí, pues ahora sí. Y mi marido me ha comprado un transistor y ahora pongo en la cocina la radio. Y en el lavabo lo dejo todo el día, el transistor, en la cope también, porque da pared con pared a su casa mi lavabo. ¿No quiere caldo? 3 tazas. Le he dicho a mi marido, mira, para Reyes, si no sabes qué hacerme, me regalas otro transistor y lo pondré en el comedor.
¿Pero le molestaba la radio en general o le molestaba esta radio en particular?
Yo por el mensaje intuyo que esta radio en particular. Claro,
pues entonces, señora, yo le mando 3 o 4...
Es la guerra.
Porque efectivamente hay que estar en lo que hay que estar. Sí. Bueno, ahora tendremos Gutiérrez segunda parte en un momento. Después de las noticias de las 12. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
Pues mira, entre otras cosas, Carlos, hay una sentencia... Es que de vez en cuando hay cosas alucinantes en los juzgados. Hay una sentencia que le han dado la custodia compartida a un lactante.
Sí.
Imagínate.
el episodio. A un lactante, custodia compartida. Y hablaremos de un nuevo método pedagógico que están utilizando los duques de Cambridge con su niño George y que es portada en todos sitios cada vez que aparece el niño.
Bueno, eso en un instante, porque ahora llegamos a las noticias de las 12 del mediodía. A Momón.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué es casi tan importante como utilizar la